care without any evidence.
His heart's within
him. He was full of confidence.
Some people have it in
him. Didn't have much common sense.
It's highly overrated.
He just knew that he'd come through his time.
Hay ocasiones en las que las cosas no nos salen a la primera. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Pero fíjate también a algunos grandes genios del cine. Por ejemplo, a Tim Burton. A Tim Burton le echaron de Disney porque pensaban que sus historias eran demasiado oscuras y tuvo que probar suerte en otra parte. Hoy vamos a repasar uno de esos casos en un nuevo episodio de uno de los nuestros. Y para ello cuento con Pablo Núñez. ¿Qué tal, querido? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo Núñez, que es el encargado cada semana de hacer un viaje por la biografía de un gran director. Me ha encantado la musiquilla con la que hemos empezado y tiene mucho que ver con el personaje que has elegido para hoy. Hoy vamos a hacer un viaje por algunas películas animadas, algunas de las más importantes de los últimos tiempos, ¿verdad?
Sí, y además lo vamos a hacer junto a su director, que es un tipo que, bueno, como has dicho, pues salió por la puerta de atrás de la empresa en la que trabajaba y acabó demostrando que sus ideas eran realmente visionarias. Y bueno, va a ser una sección llena de nombres que no suenan, que va a haber personajes que van a ir apareciendo medio de rebote. Y todo esto porque hoy vamos a hablar de uno de los grandes genios de la animación. Hoy hablamos de John Lasseter.
Pues lo primero que vamos a hacer es ubicar a los búhos, porque se trata de un director muy conocido, aunque el nombre a priori no nos pueda sonar. Cuéntanos quién es John Lasseter.
Bueno, pues es un señor que nació en 1957 en Los Ángeles y es una de las personas fundamentales en el nacimiento y en el éxito de Pixar. Si te parece bien, mira, un día podemos hablar de Pixar, de esta compañía como tal, de cómo nace, de sus películas, pero hoy nos vamos a limitar a hablar de este director.
Me parece fenomenal. Vamos a seguir conociendo a este señor, que es ni más ni menos que el director de los primeros cortos de Pixar. Ya lo has dicho tú, que es fundamental en la historia de esta empresa. También de sus primeras películas. En realidad empezó trabajando para Disney. Fue a finales de los 70, en una época realmente difícil para esta empresa.
Sí, estaban siendo unos años muy, muy, muy complicados para Disney, porque era una época en la que había películas que a mí me gustan mucho, como Toddy Toby, como Taron el Caldero Mágico, pero que no estaban funcionando ni entre el público ni entre la crítica. Y de hecho, fíjate, Disney es que estuvo bastante cerca de irse a la bancarrota.
Por aquí debe haber algo de comer.
¡Gurby! ¡Estás vivo!
¡Está vivo!
¡Caracoles! ¡Está vivo!
En estas aparece Lasseter, que creía que el futuro de la animación estaba en el 3D, algo que había visto hacer a la empresa de alguien que también nos va a sonar. Cuéntanos.
Sí, en una división de Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas, del que algún día hablaremos aquí, por supuesto. Lasseter estaba en Disney y efectivamente tenía grandes ideas, pero la tecnología, bueno, pues no estaba todavía lo suficientemente desarrollada, y Disney lo que hace pues es despide a Lasseter. Y a partir de aquí, bueno, si te parece, vamos a contar el camino paralelo entre Disney y Pixar, porque recordemos que no siempre estuvieron juntas.
Uy, que se apagan las luces. Que empieza la película, Pablo. Vamos a empezar por lo que se ha llamado la edad oscura de Disney, que va desde 1967 a 1988. Es un momento lleno de cambios y películas que no funcionan, que, como has dicho, casi hacen que la compañía que había fundado Walt Disney se vaya a la quiebra.
Sí, mientras tanto, por otro lado, Lasseter, bueno, pues fue a probar suerte a Industrial Light and Magic, con tan mala suerte de que George Lucas se encontraba en pleno divorcio y tenía que sacar dinero, pues, por ejemplo, de esa división que tanto le interesaba a Lasseter. Pero fíjate, ahí aparece Steve Jobs, al que también acababan de despedir, de Apple en este caso,
¿sí?
Y el El cameo tremendo, ¿eh? Y se convierte en el principal accionista de esa división de la empresa de George Lucas, una división que se llamaba Pixar.
¡Qué barbaridad! Yo desconocía esta intrahistoria, ¿eh? Y vaya nombres, vaya tres. En Disney había pasado ya esa edad oscura, se había producido un renacimiento con películas como La Sirenita, Aladdin, El Rey León, pero esa buena época también se había acabado. Estamos a principios del 2000 y después del fracaso del Planeta del Tesoro y de Atlantis, Disney se da cuenta de que el futuro de la animación pasa por el 3D.
Disney, mientras tanto, compra Pixar porque se ha dado cuenta de todo esto y Steve Jobs se queda al mando, ¿vale? Entonces, a estas alturas te preguntarás, ¿dónde ha quedado el bueno de John Lasseter? ¿Qué pasa con él? Bueno, pues de esta forma tan rocambolesca a Disney, a la compañía que ha comprado, donde estaba trabajando, la que le había encima echado por ser excesivamente visionario, y se convierte en el director creativo tanto de Pixar como de Disney.
Y así es como Lasseter llega al fin donde quería. ¿Cuáles son sus primeros trabajos?
Bueno, antes de empezar todo este viaje por distintas empresas, había participado, pues ya fuese como animador, como director creativo, en películas como Tozzi Toby, como La Bella y la Bestia, incluso había sido consultor creativo de Porco Rosso.
Marco, tienes que reintegrarte al cuerpo del aire. Si lo haces, nosotros te ayudaremos, de veras.
No, prefiero ser un cerdo a ser un fascista.
Porco Rosso, que es una película de Hayao Miyazaki, aquí ya hemos hablado de él. Bueno, pues Lasseter vio su primera película, la de Miyazaki, y fue la primera persona en Estados Unidos en darse cuenta de que, oye, este señor tiene talento. Se hicieron muy amigos y acabó supervisando el doblaje y los estrenos de Ghibli allí en Estados Unidos.
Además, John Lasseter empieza como director de cortos de Pixar con El sueño de Red o con Lucifer Jr., donde aparece por primera vez el famoso flexo de la compañía.
Sí, y con todo esto llegamos a 1995, año en que se estrena el primer largometraje de Pixar, por fin, y también el primero dirigido por John Lasseter, una película que cambia la animación para siempre y que se llama Toy Story.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
La famosa historia de Woody, de Buzz Lightyear y toda esa enorme cantidad de personajes que desde luego ya son historia del cine, ¿no?
Sí, totalmente. Es que Toy Story es una obra maestra absoluta por cómo consigue plasmar las tres dimensiones, por cómo desarrolla el movimiento animado de los personajes, pero también por la historia.
¡Bueno, hombre espacial!
¡Listo para el despegue! ¡Listo para el despegue!
Muy bien, Buzz, prepárate. Bien, pues cuando yo diga ahora saltaremos hasta la cesta. ¡Bus! ¡No! ¡Esto no me puede pasar a mí!
Es una película llena de buenas ideas que viene a demostrar que Lasseter tenía razón. Es una historia que recauda más de 360 millones de dólares por todo el mundo. Se lleva 3 nominaciones a los Oscar y encima la Academia le entrega a Lasseter una estatuilla especial por desarrollar las técnicas que han hecho posible el primer largometraje animado por ordenador.
Pixar y Lasseter arrasan con Toy Story y 3 años después, en 1998, llega una nueva película, Bichos, una aventura en miniatura.
Las hormigas no están para servir a los saltamontes. Ellas han hecho grandes cosas. Y año tras año, estas hormigas recogen comida para ellas y para vosotros. De modo que, ¿cuál es la especie débil?
Y la dirigen entre John Lasseter y Andrew Stanton, que más tarde sería además el director de Buscando a Nemo o de Wall-E. Y es una historia que bebe mucho de los 7 samuráis de Kurosawa, ¿no? Con esos saltamontes que llegan cada año a robar la comida de las hormigas. Y estas, pues, para defenderse recurren a una serie de insectos pensando que son guerreros, aunque en realidad son miembros de un circo.
Y solo un año después de Bichos, Pixar y Lasseter vuelven a cosechar un enorme éxito porque llega a los cines Toy Story 2.
¡Vamos, Buzz! ¡Corre como el viento, perdigón!
Toy Story 2 es una de esas veces en las que se considera que la secuela es una muy digna sucesora de su primera parte, que además sale adelante pese a un montón de problemas entre Pixar y Disney y Lasseter y todo el mundo, y sobre todo porque casi se elimina la película sin querer. Y es que uno de los animadores estaba limpiando los archivos que ya no le hacían falta, y fíjate que borró sin darse cuenta el 90% del trabajo que habían hecho todos los dos últimos años. O sea, fíjate la que se pudo liar. Encima se dieron cuenta de que las copias de seguridad no funcionaban desde hacía un mes. pero la película pudo salvarse porque la directora técnica había estado trabajando desde casa, fíjate el teletrabajo, para cuidar a su hijo recién nacido y de absoluta casualidad tenía una copia de seguridad en su ordenador.
¡Bravo! Menudo susto se llevarían, claro, susto y disgusto. A partir de ahí, la carrera se aleja ligeramente de la primera línea de las películas, de nuestro protagonista, aunque no exactamente de los personajes de Pixar y de Disney.
Sí, no vuelve a dirigir hasta 2006, cuando dirige Cars, porque se queda como productor ejecutivo de películas como Monstruos S.A., Buscando a Nemo, o también de películas de su buen amigo Miyazaki, como El viaje de Chihiro o El castillo ambulante. Y en los siguientes años, lo que hace es estar detrás, bueno, de muchísimas películas, tanto de Pixar como de Disney. Y fíjate esto qué curioso, porque también ha estado ayudando a diseñar las atracciones de los diferentes parques de Disney alrededor del mundo.
Pues este ha sido un repaso fantástico por la carrera de John Lasseter, un visionario que ha terminado siendo uno de los personajes más destacados de la historia reciente de la animación. Pablo Núñez, muchas gracias por este viaje por los orígenes de Pixar. Si te parece, a ver, ¿con qué nos sorprendes la semana que viene en uno de los nuestros?
Pues mira, si te parece, voy a acabar con un dato muy rápido que me entusiasma de John Lasseter, y es que no repite camisa porque tiene una colección de más de 1000 camisas hawaianas. Así que con esto lo dejo aquí. Ahora sí que ya está. Muchas gracias, Beatriz. Hasta la semana que viene.
Fundamental para entender el personaje. Gracias. Hasta dentro de 7 días.
Hasta luego. Adiós, adiós.